Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Defontana ERP y su ecosistema de gestión. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. WOM, nadie te da más. E Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, ya son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos todos los días de 7 a 8 de la mañana por la 89.7. Llegamos a Valparaíso, a Viña del Mar, a Concón, a Reñaca, a Concepción, a Puerto Montt, y en cualquier parte del mundo a través de nuestra señal por internet en www.duna.cl. Ahí nos puede escuchar, pero también ver a través de nuestro streaming. Es jornada día. Jueves ya, 9 de junio del presente año, con una sensación térmica que es más baja para mí, y se lo voy a consultar a la José Tabra Cúpulo, que la actual temperatura que tenemos hasta ahora en la capital del país. Hay harta neblina en diferentes puntos de Santiago, así que tenga mucha precaución al manejar, no acelere tanto, baje un poco la velocidad, porque las condiciones climáticas no son las mejores en cuanto a visibilidad a esta hora de la mañana acá en la región metropolitana. Josefina Stavrakopoulos, decía yo, sensación térmica un poquito más baja, ¿me das la temperatura? Al menos de Santiago.
Primero, feliz cumpleaños, Rodrigo ya, Álvarez.
Pasó, vamos a la temperatura.
Hace frío a esta hora, hace frío. Gracias. Este 9 de junio te recibe un poquito helado.
Un poquito helado, sí, fíjate. Sí,
pero bueno.
Me saqué la chaqueta y dije, bueno, está más helado. Pero mira, la temperatura no es tan baja,
Cancelo. No, 7,6 grados de temperatura, cielos cubiertos, neblina en algunos sectores de la capital para que manejen con precaución, y la máxima va a llegar hasta los 17 grados el día de hoy. En Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados, máxima de 14, cielos principalmente cubiertos con neblina. Si nos vamos a Concepción, 10 grados, máxima de 13, nubes a esta hora de la mañana y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada ya, donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt, 0 grados. Ahí sí que hace frío, nosotros no nos podemos quejar.
Para nada.
La máxima va a llegar hasta los 9 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. A esta hora tienen neblina en Puerto Montt y los alrededores.
Vamos a estar hablando, como siempre, de varias cosas, entrevistas también, vamos a tener a nuestros infiltrados, nos hacemos cargo también de lo que va a pasar hoy día en Los Ángeles, en los Estados Unidos, con el tema de la Cumbre de las Américas. Fue inaugurada ayer, pero hoy día comienzan las bilaterales, por cierto, pendientes de la conversación, el face to face, el cara a cara entre el anfitrión, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de nuestro país, Gabriel Boric. Estaremos con nuestros infiltrados, decía yo, también con Nicolás Vergara acá en Duna en Punto. Viene hoy día Paula Catena a contarnos cómo el proyecto de los senadores de la Democracia Cristiana para bajar el quórum ya incrementó la disputa interna en ese partido y también complica la estrategia del apruebo del oficialismo. Y también nos visita Juan Pablo Iglesias, que nos viene a traer los avances en el caso del fiscal paraguayo asesinado en mayo en Colombia durante su luna de miel. Las imágenes son que dieron vuelta al mundo en ese entonces, daban cuenta de una cuestión muy preparada para dar muerte a este fiscal, que ha pasado a ser una leyenda en su país a propósito de la muerte, pendiente siempre de hechos que tenían que ver con el narcotráfico, desbaratar bandas de narcotraficantes. Bueno, se le da muerte ahí en Cartagena de Indias, en Colombia, y hoy día crecen las personas que podrían estar detrás de la muerte de este fiscal paraguayo. Eso lo conversamos en un rato más con nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. 7 con 3. Este 9 de junio sabe de los siguientes titulares.
El presidente Gabriel Boric se va a reunir hoy día con Joe Biden en el marco de la Cumbre de las Américas. La esperada bilateral con el anfitrión del foro ocurrirá pese a la posición crítica que ha adoptado Chile respecto de la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua de este espacio multilateral. El encuentro estará marcado además por temas como la crisis migratoria, el control de armas y la crisis climática. Quedó listo para hacer ley. El Senado aprobó el proyecto que inyecta nuevos recursos al MEPCO. La iniciativa amplía el límite de menor recaudación de los actuales 1.500 millones de dólares a los 3.000 millones de dólares para operativizar este mecanismo. Además, se cambia la banda de amortiguación desde los 6,8 pesos actuales a en torno de 12 pesos de alza por semana. Figuras y militantes de la Democracia Cristiana pidieron la renuncia a los miembros del Tribunal Supremo del partido por una gravísima vulneración de los derechos. Acusan que el tribunal filtró nombres de integrantes de la tienda, apuntándolos como sujetos de acción ante la justicia, cuando el documento del CERVEL da cuenta de lo contrario, que realizaron rendiciones correspondientes. Falleció el seremi de Agricultura de la Araucanía, Gustavo Quilaquío, tras sufrir un accidente en su domicilio en Teodoro Schmidt. El fiscal de primeras diligencias del Ministerio Público ordenó que personal de especializado de la Brigada de Homicidios de la PDI traslade hasta la vivienda de la autoridad agrícola y desarrolle peritajes correspondientes. La Superintendencia de Medio Ambiente dictó medidas provisionales contra 6 empresas de Quintero y Puchuncaví. La decisión es complementaria a otras medidas provisionales que ya se habían aplicado contra la Fundición Codelco División Ventanas y el complejo termoeléctrico Ventanas de la empresa AES Andes, los principales apuntados por el último episodio de contaminación. Y en noticias internacionales, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para controlar las armas. La propuesta busca aumentar de 18 a 21 años la edad en la que se puede comprar rifles semiautomáticos y prohíbe los cartuchos de gran capacidad para las balas. El gobernador afirma que Ucrania puede recuperar Severodonetsk en 2 o 3 días con armas occidentales. Rusia controla una gran parte de la localidad, la que es considerada crucial para el dominio de toda la cuenca minera del Donbass. 7:05.
Ya, vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país, pero decíamos al inicio, poniendo el foco también en los Estados Unidos, particularmente Los Ángeles. Ahí ayer se inauguró la Cumbre de las Américas, pero hoy día formalmente parten las conversaciones, las bilaterales, en esta cumbre donde el presidente Gabriel Boric tiene en el horizonte conversar con el anfitrión, su par de los Estados Unidos, Joe Biden, pero además tiene otras bilaterales donde va a estar sentado frente al presidente de la Argentina, Alberto Fernández, también frente al presidente del Ecuador. Muchos dicen tiene harto de morbo esto de reunirse con el presidente del Ecuador a raíz de lo que podría pasar mañana cuando se conozca el informe de la FIFA respecto a si efectivamente una mala inscripción del jugador ecuatoriano y podría dar cabida a la posibilidad de que Chile vaya al Mundial de Qatar y no vaya el Ecuador. Bueno, así están las cosas, pero así están las bilaterales que están programadas para hoy día para el presidente Gabriel Boric. Una cumbre que para el presidente ha sido y ha estado marcada por los temas económicos y también por la situación de nuestro país, pero que hoy tendrá esta esperada bilateral con Biden, la que fue confirmada ayer por la canciller Antonio Rejola, ayer en la tarde, que abordada por la prensa que está cubriendo los pasos del presidente Boric en esta cumbre de las Américas, dijo que la reunión se va a llevar a cabo durante esta tarde, pero no dio horario, dijo el horario va a ser por definir. Me imagino que acá entran a tallar también cuestiones de seguridad y porque hay que ver la agenda que va a tener el presidente Biden. De hecho, ayer el presidente de Chile fue recibido por su par norteamericano en la inauguración del evento, quien estaba acompañado de la primera dama, y durante este saludo tanto Boric como Biden compartieron algunas palabras, pero que no fueron transmitidas por la señal oficial. Fue un saludo bien corto, bien protocolar, pequeño entre ambos mandatarios. Y un encuentro que sea además el segundo que va a encabezar el presidente Boric, porque usted recordará que antes de llegar a la cumbre en las Américas a Los Ángeles, se reunió en esta gira que comenzó por Canadá con el presidente justamente de ese país, Justin Trudeau, con el primer ministro canadiense. En la previa, el mandatario chileno se ha preocupado de llamar a invertir en el país, destacando que los principios que han inspirado el desarrollo de Chile en los últimos años, como por ejemplo la certeza jurídica, el respeto de los tratados internacionales, también la independencia de poderes y la libertad de expresión, como el respeto a los derechos humanos, son principios que se van a mantener, ha dicho en varias ocasiones el presidente Boric, después de reunirse, por cierto, con empresarios norteamericanos y algunos que tienen inversiones acá en nuestro país, de que la situación país es estable y así seguirá siendo. No ha sido el único tema del presidente Boric abordado en esta cumbre en tierras norteamericanas, donde también habló del proceso constituyente y también de las últimas propuestas que se han puesto sobre la mesa en lo que tienen que ver con los quórum.
Sí, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, nos enterábamos ayer que la Democracia Cristiana.
Como que responde, claro, como que responde a varias cosas el presidente sí. Boric. Se ha dado el tiempo y lo seguido al principio como muy cauto, como muy preocupado de la cumbre, pero que después que se ha hecho cargo de temas que están pasando hoy por hoy en nuestro país y responde no solamente a ese tipo de situaciones, sino que da la opinión de algunas propuestas que se han puesto sobre la mesa.
Claro, porque la ADC, como les comentaba, presentó esta propuesta para rebajar a 4/7 el quórum para reformular la actual Carta Magna. Esto, claro, ha tenido adhesiones y otros que la critican, pero por lo menos desde la UDI, RN y Evopoli anunciaron que iban a apoyar esa indicación. Se le consultó a propósito de eso al presidente Gabriel Boric allá en Los Ángeles esta propuesta de la ADC. Dice, bueno, se demoraron un poquito, decía el presidente, y añadió de forma enfática que lo que se juega el 4/7 son dos posiciones, aprobar o rechazar. De forma más sutil, el mandatario también hizo un llamado a su coalición y aseguró que no le cabía ninguna duda de que los partidos progresistas que han impulsado este proceso de cambios no van a estar en esa alternativa que plantea la Democracia Cristiana, y es que precisamente en el gobierno se encendieron las alarmas con la firma del senador Araya como parlamentario parte de la coalición de gobierno, pese a su calidad de independiente. Más temprano, de hecho, el ministro de las Express, Giorgio Jackson, desde Valparaíso se refirió al tema y ahí cerró la puerta a la posibilidad de apoyar, por lo menos desde el gobierno, esta moción que plantea la Democracia Cristiana, y manifestó que están priorizando esperar el texto de la nueva constitución, revisar cuál es la opinión de la ciudadanía, para que desde ese momento, el 5/7, independiente de si gana la prueba o el rechazo, ver cuál es el marco constitucional desde el cual tienen que moverse en el siguiente ciclo para los cambios que lleguen en la ciudadanía. Así que vamos a ver qué pasa en el Ejecutivo. Ven el asunto con cierta inquietud, porque tal como ha advertido también parlamentarios de sus filas, esta idea podría terminar favoreciendo la posición del rechazo en el referéndum del 4/7. Y por eso la lectura que hacen en el Palacio es que la moción de los senadores responde más a una estrategia que a una intención real por modificar la nueva constitución. Es parte de los planteamientos que están haciendo desde el gobierno respecto de esta propuesta que hace la Democracia Cristiana en particular y que ya ha concitado el apoyo de sectores de la derecha.
7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
A propósito de temas que tienen que ver con la Constitución, la Convención Constitucional, que aún sigue trabajando en la parte final del texto de borrador de nueva Constitución, supo de la aprobación del segundo informe de la Comisión de Normas Transitorias, que ahora deberá pasar al Pleno la próxima semana, y ahí, en esa aprobación, se hace cargo de varios temas, de los quórum, como estaba hablando la José, también de los jueces, y el fin del Senado, que es este segundo informe que emana de esta comisión y que ahora deberá ver la próxima semana cuál es su futuro en el pleno de la Convención Constitucional. En concreto, lo que aprueba la comisión en términos más generales tiene que ver con el artículo que propone que, de aprobarse esta nueva constitución, el actual Congreso solo puede reformarla con un quórum de 4/7 hasta el año 2026, que es una propuesta que consiguió 24 votos a favor, 8 en contra y que no tuvo abstenciones, y que fue realizada transversalmente por los colectivos de izquierda y también por los independientes de este órgano, de esta comisión. Una iniciativa que también detalla que los proyectos que alteren sustancialmente algunas materias en específico, y aquí habla, por ejemplo, del régimen político, del diseño del poder legislativo, entre otras establecidas en el artículo 78 del borrador, o los capítulos de naturaleza y medio ambiente y el de disposiciones transitorias, deberán ser sometidos a un referéndum ratificatorio, salvo que sea aprobado por 2/3 de ambas cámaras. Ese es el acápite que también trae este artículo. Esta propuesta además propone el fin del Senado para marzo del 2026, y también se aprobó la disposición que establece que la jubilación de los jueces y juezas a los 70 años solo será aplicable a los nuevos magistrados que asuman luego de entrada en vigencia la nueva constitución, si es que se aprueba el próximo 4/7. La propuesta deberán ser votadas en el pleno el próximo martes 14, donde debe ser aprobada, formará parte del borrador constitucional. 7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto.
¿A dónde nos vamos?
A la zona sur.
¿A la macrozona?
Sí, a la macrozona. Dos cosas principalmente. ¿Ya? Una son las palabras que ha tenido el presidente Gabriel Boric, que se refirió escuetamente a los dichos del ex líder de la coordinadora Arauco Malleco, José Wenchunao. La máxima autoridad señaló que no puede emitir cualquier tipo de declaración y aseguró que el diálogo sigue siendo el camino. Cabe recordar que el ex líder de la coordinadora Arauco Malleco, en una entrevista con un medio de comunicación Sala de Prensa, defendió la lucha armada en la macrozona sur y aseguró que en algún momento la comunidad se va a tomar los establecimientos educacionales que estén dentro del territorio mapuche. Tras eso, se le consultó al presidente sobre cuáles serán las medidas que va a adoptar el gobierno tras los dichos del ex líder de la CAM. Y bueno, dice, un presidente de la República no puede responder cualquier tipo de declaración ante los dichos de cualquier persona. Quienes cometan delitos van a ser perseguidos con toda la fuerza de la ley, porque la ley de Chile se respeta para todos. Eso en cuanto a declaraciones que ha tenido el presidente Gabriel Boric respecto de lo que está pasando en la macrozona sur. Pero también se destaca el fallecimiento durante la jornada de Gustavo Iván Quilaqueo, seremi de agricultura de la región de la Araucanía, quien sufrió una caída en un pozo al interior de su domicilio en la comuna de Teodoro Schmidt. Desde la fiscalía pidieron diligencias a la PDI para que se trasladara a la vivienda y realizaran los peritajes correspondientes. Y el cuerpo deberá ser trasladado después al Servicio Médico Legal de Temuco, donde se va a hacer estos exámenes de rigor y van a entregar el cuerpo finalmente a la familia.
Eran muy extrañas las condiciones en las cuales fallece este seremi de agricultura de la Araucanía, Gustavo Quilaqueo, una persona, entiendo, muy, pero muy querida en la zona. De diferentes sectores se manifestaron anoche respecto a, querían saber por qué y en qué circunstancias había fallecido este seremi de agricultura. Insisto, muy, muy querido en la zona. La Policía de Investigaciones, como tú decías, está llevando adelante los peritajes. Vamos a conocer el transcurso esta mañana seguramente cuáles fueron los hechos que llevaron a la muerte de esta autoridad y que fue uno de los dedicados al servicio social durante mucho tiempo, particularmente ahí en la región de la Araucanía. Son las 7 de la mañana ya con 15 minutos.
Estás escuchando Duna en Punto.
Nos vamos a cambiar radicalmente de tema a uno no muy agradable, porque se ve bien complejo el escenario económico para los próximos meses en materia de presiones inflacionarias y también en materia de crecimiento, y es que el bolsillo de los consumidores se ha visto y seguramente seguirá viéndose golpeado, ya que la inflación no ha parado de subir y el mercado estima que seguirá al alza. Los alimentos, qué decir, han sido de los productos que más se han elevado de precio, y eso no es todo, ¿eh? Porque la UF, Josefina Stavrakopoulos, también sufrirá un aumento tras el IPC de mayo y va a superar los 33.000 pesos en las próximas semanas. Todos estos datos ayer además fueron refrendados por el Banco Central en su informe de política monetaria, donde destacó que la inflación va a cerrar este año en torno al 10%. La tasa de interés podría llegar a dos dígitos y el Producto Interno Bruto va a caer el próximo año. Fueron parte de los títulos que entregó en su IPOM el Banco Central, el Instituto Emisor, donde además fue comentado por varios economistas que en general comparten el escenario que planteó el Central, pero dudan que se concrete la rápida desaceleración de los precios que tiene prevista la autoridad monetaria para el próximo año, con una proyección en torno al 2,7%. Para este año, el ente rector espera que la inflación siga aumentando hasta valores algo por debajo de 13% durante el tercer trimestre. Pero a partir de allí, dice el informe de política monetaria, que va a comenzar a descender terminando este año en torno al 10%. Pero se trata de un escenario bien complejo, ¿eh? Porque en paralelo, si bien se eleva para este año en casi medio punto su estimación de crecimiento del PIB, la baja para el 2023, abriendo la puerta de frente a una contracción de la economía. Y esto porque las proyecciones pasaron desde un rango entre menos 0,25 a 0,75% a uno entre menos 1% a 0%, por lo que su escenario base es de una caída de 0,5% respecto al crecimiento de nuestro país. Todos los números que entregó ayer en este informe, el informe de política monetaria del Banco Central, dan cuenta de que será un año bien complejo en materia de presiones inflacionarias, bien complejo también en materia de crecimiento para nuestro país, y con una ralentización del crecimiento para el próximo año. Así que el bolsillo de los consumidores se va a ver bien afectado durante gran parte de este segundo semestre. 7:17 a.m.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 32.811 pesos. El dólar a la baja, 821. El euro también a la baja, 880 pesos. El IPSA, 5.277 puntos en rojo. Y el cobre también en números rojos, 4.40 dólares la libra. Y estamos escuchando Freedom, de George Michael. ¿Por qué? Porque Sony Music lanzó un nuevo clip del próximo documental George Michael Freedom Uncut, porque hay figuras de talla mundial. Está, por ejemplo, Elton John, John Paul Gilter, Cindy Crawford, Naomi Campbell, que van a discutir del impacto que ha tenido Freedom en la vida, finalmente. El documental está narrado por el difunto cantante, que estaba, de hecho, trabajando en este proyecto antes de morir a los 53 años, el día de Navidad del 2016, Michael estaba trabajando en esta película en colaboración con el codirector y productor amigo David Austin. Y otros colaboradores del documental incluyen a Stevie Wonder, por ejemplo, a Liam Gallagher, James Corden y Tracy Emin. Parte de la colaboración que está teniendo este documental de George Michael, tan esperado y que tiene grandes colaboraciones.
Partió en WAP, ¿no? Como vocalista, sí, y después se hizo como solista, George Michael. Se cumplen 6 años, este 2022, de la muerte de George Michael. Ya, pues, con la música del británico, nos vamos a ir a la pausa comercial. Vuelves a las 8, ¿no?
Sí, a las 8 en punto estaré contándoles nuevas noticias.
Ya, pues nos viene a actualizar las informaciones Josefina de Estar a Cumplas ahora. Antes de la pausa, le voy a contar un par de cosas. Chile es más que una ciudad y nuestra red no para de crecer para darle mejor conexión a todos y que todas las regiones disfruten del 5G. WOM, nadie te da más. Tus inversiones están creando el futuro que tú quieres. En Inversiones Sura te asesoran con el mayor equipo de expertos, recomendándote activamente soluciones personalizadas para que tomes las mejores decisiones de inversión para ti y también para toda tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Nos vamos a un corte comercial, a una pausa comercial, y al regreso seguimos revisando informaciones acá en Duna en Punto. Quédese acá, el 89.7.
¿Y será posible conectar la gestión de recursos humanos con las personas de mi empresa?
¡Claro que sí! Con Senda, el software de recursos humanos de Defontana, puedes conectar toda la gestión de capital humano de tu empresa en un mismo lugar. Con app para trabajadores, firma digital, gestor documental, control de asistencia y mucho más. ¿Y tú? ¿Qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio, aprovecha un 20% de descuento en senda.cl.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos, cada tarde, abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco. Los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí, en Radio Duna.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7 de la mañana con 22 minutos, seguimos acá en 89.7 haciendo un en punto. Hablemos de seguridad, hablemos de la violencia, de las armas en nuestro país. Ayer la ministra del Interior, Isquia Siches, sostuvo que el proyecto de tolerancia cero a la tenencia de armas será restrictivo, decía ella, y va a permitir en algunas excepciones mantener estos armamentos en la población civil. Se abrió de inmediato el debate y, de hecho, algunos diputados oficialistas piden además dar urgencia a un proyecto que ya está en la Cámara de Diputados, que más o menos va en la misma tendencia de lo que propone el gobierno, lo que propuso el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública del pasado 1 de junio. Conversamos de esto y mucho más con el ex subsecretario de Interior, Rodrigo Villa, hoy además director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo. Rodrigo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días, y buenos días a las personas que nos están escuchando en la radio.
Oiga, déjeme partir por algo bien bien macro, por una mirada más global, Rodrigo, respecto a este tema que yo estaba anunciando. ¿Cómo define usted el actual momento que vive el país en materia de violencia, en materia de seguridad o inseguridad, como lo llaman algunos?
Sí, a ver, yo creo que en las distintas realidades del país, realidades geográficas, me refiero en el norte, en el centro y en el sur del país, tenemos cuadros de violencia, tal vez con distintas características, pero con factor común que es una amenaza permanente, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. La violencia en el sur es gráfica, los actos de terrorismo, las amenazas, ¿no es cierto?, al diario vivir de las personas en la zona macro sur, son cada día más graves y más dramáticas. Hemos tenido asesinatos, homicidios, hemos tenido quemas, y de acuerdo a lo que muestran las estadísticas, parece que con el estado de excepción sí habría habido un pequeño disminución, un pequeño control, sobre todo por en la zona de las carreteras, las arterias principales. Pero la violencia urbana, lo que se ve en Santiago, en Valparaíso, en las capitales regionales, no da ni un mismo comportamiento. Si uno mira los resultados de la información que entrega Carabineros, hemos tenido un aumento de delitos en todo el país, y especialmente delitos violentos, los portonazos pasaron a encerrona con expresiones nunca antes vistas, muy dramáticas. Entonces, es una situación, y lo quiero asociar con su comentario inicial y lo que anunció la ministra, ¿no es cierto?, y el propio presidente, con el tema de las armas. Yo creo que aquí el gobierno, Rodrigo, ha perdido un poco el foco de la atención. El tema son los delincuentes. Aquí el tema es la violencia, que es una mezcla entre delincuencia común, narcotráfico, crimen organizado. Ese tipo de violencia utiliza armas que son ilegales. Todos los informes que hay de las incautaciones que se hacen cuando hay un allanamiento, cuando hay un enfrentamiento con las policías, en su gran mayoría son armas ilegales. No son armas que están inscritas, ni siquiera han pasado por el registro, por los registros normales o los procedimientos normales de venta, ¿no es cierto?, cuando hay una importación y después una armería los pone a la venta y un civil que los compra. Son armas que están, son hechizas, armas que entran a través del contrabando, y el contrabando se sabe cómo sucede. Cuando se roba un vehículo y este vehículo se pone al otro lado de la frontera, ese vehículo que sale ilegalmente del país, ¿no es cierto?, es pagado por estas bandas organizadas con armas o con drogas.
Entonces, pero Rodrigo, pero hay un porcentaje entonces, de armas.
El tema del foco, sí. Con eso termino, Rodrigo, con el foco está mal puesto. El punto es cómo mejoramos las capacidades para incautar las armas que están hoy día siendo utilizadas de manera ilegal por este grupo organizado.
Ya, varias cosas en su primera respuesta, Rodrigo. Déjeme colgarme de lo último. ¿Hay una data, algún porcentaje de que efectivamente hay armas de civiles en manos de delincuentes, armas que fueron inscritas, que fueron robadas, no sé, me imagino de alguna forma, llegaron a manos de delincuentes, que es uno de los argumentos que entrega el gobierno como para decir, bueno, efectivamente hay que ir por este camino que tiene que ver con la tenencia, la prohibición total de la tenencia de armas?
Sí, hay distintas cifras, pero tienen que ver básicamente, Rodrigo, con datos que son acumulados históricos. ¿Y cuál es el registro? ¿Son armas que se adquieren de manera legal o son robadas? O también, ¿no es cierto?, son armas inscritas supuestamente por personas que las van a usar en su defensa personal, pero caen por ser parte, ¿no es cierto?, de la organización en el uso ilegal a través de las bandas organizadas. Pero son las mínimas. Ya hay cifras que hay cifras que yo creo que el gobierno va a tener que despejar, porque la asociación de Armero da una cifra que no es congruente al gobierno.
Sí.
Pero yo no tengo los antecedentes de día, yo dejé de ser la autoridad hace 2 años atrás, entonces esto es dinámico. Yo creo que el gobierno, lo primero cuando plantea una política pública, la primera obligación de una autoridad, y cabe con mayor razón al presidente de la República, es entregar fundamentos técnicos. Aquí el eslogan prohibición de armas para todos es un eslogan que tiene que darle contenido. ¿Cuántas armas, según las policías, están hoy día en el mercado ilegal? ¿Cuál es la primera fuente, no es cierto, de cómo se proveen armas estos grupos ilegales? ¿Es el contrabando? ¿Es las armas hechizas? ¿No es cierto? Esta que es una pistola de fuego que se transforma en un arma letal. Mire, cuando yo miro en estos videos que hay circulando en la Araucanía y hay UCI y hay armas, no es cierto, de guerra, usted se da cuenta que esas no las venden en una armería. Entonces, esa arma no la van a sacar prohibiendo la venta de armas en las armerías. Yo con esto no quiero decir, Rodrigo, que uno no puede ser más estricto en los requisitos que se tienen que tener para poder poner en manos de un civil un arma. No
quiere
decir
para eso. Usted, Rodrigo, ¿no tiene sentido la prohibición total?
Yo creo que es esconder la cabeza o vender el sillón, como lo hizo Donoto, la gente que me está escuchando sabe, ¿no es cierto?, a quién me refiero. El tema está malo el foco. Aquí hay una ley de armas que se aprobó recién en el mes de febrero, que es una ley de la República aprobada recientemente en febrero, hace un par de meses atrás, que el gobierno ni siquiera se ha gastado un minuto en empezar a implementarla. Y esta ley entrega herramientas muy buenas para efecto que las policías y la Dirección General de Movilización, que es la encargada del tema del control de la arma, puedan ocupar medidas mucho más efectivas. Y lo que hacen, como eso es difícil, ¿no es cierto?, porque es lento su implementación, entonces se inventa un eslogan: no más armas para el país. Los países que usan ese camino son, primero, muy pocos en el mundo, ¿ya? Y segundo, son países que están más cerca de las dictaduras que las democracias. Ahora, no quiere decir que no podemos mejorar los controles para la venta. No quiero decir que no se pueda fiscalizar más frecuentemente y de mejor forma. Eso de todas maneras. Pero decirle a la ciudadanía que un país donde no se vendan armas para los civiles, para la defensa de los civiles, ¿no es cierto?, es una ley que va a ser efectiva, es mentir.
Rodrigo, usted sabe para dónde voy con la siguiente pregunta, pero ¿cuándo fue que nos dimos cuenta que efectivamente había tanta arma en manos de los delincuentes? Cuando le digo, ¿usted sabe para dónde voy? ¿Este es un problema heredado de este gobierno?
A ver, yo sé dónde va y lo entiendo, y creo que uno tiene que hacerse cargo como persona, ¿no es cierto?, y también como sector político, cuando ha tenido participación en las decisiones públicas. Yo le quiero recordar, Rodrigo, el 2010, cuando el presidente Piñera lanzó, ¿no es cierto?, dio a conocer el Plan Frontera Norte, 2010-2011. Esto fue después del terremoto, para ser más exacto. El presidente dio a conocer, ¿no es cierto?, la vulnerabilidad que tenía la frontera norte en su frontera, para la redundancia, con Perú, con Bolivia y con Argentina, en la parte de Antofagasta. Básicamente asociado al tema del narcotráfico, pero también al contrabando. Y en esas oportunidades, 2010-2011, me tocó a mí recorrer esa zona y dar a conocer en Santiago, porque usted sabe que muchas veces lo que pasa a 2.000 kilómetros de Santiago demora más que llegue como proceso de toma de conciencia a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es un país centralista. Y nos tocó dar a conocer que ya en esa época, ¿no es cierto?, existía una vulnerabilidad de frontera que significaba el ingreso de armas, el ingreso de droga, el contrabando pagado con armas y pagado con droga. Yo creo que el país ha sufrido en estos 10 años, 12 años, varios procesos. Uno es la internalización del país, que tiene que ver con esta frontera más porosa, tiene que ver con un intercambio comercial cada día más importante. Hemos visto cómo entran armas dentro de encomiendas que llegan a través de los sistemas de correos, digamos, de países. Entran por avión, me refiero, están utilizando o mal utilizando los sistemas formales de entrega de encomiendas. Armas que, ¿no es cierto?, que es tecnología que hace que es posible hoy día cambiar el uso del arma, ¿no es cierto?, un arma de fogueo o un arma letal. Entonces, es un problema de que el mundo también va variando, el delito cada día es más violento, y lamentablemente aquí el tema de fondo es la droga. La droga, ¿no es cierto?, el crimen organizado asociado a la droga, Rodrigo, es el que es violento, es el que muchos de los casos que hemos visto en televisión, o ustedes hacen reportajes en los medios de comunicación, son personas que están bajo el consumo de la droga, y ellos tienen una actitud de delincuente, como delincuente, mucho más violenta por el propio uso de la droga. Entonces, el punto es, ¿cuándo nos ponemos serios en términos del diagnóstico? Y en segundo lugar, cuando somos serios en términos del diagnóstico, ¿cómo hacemos medidas que son efectivas para el control? Y una medida efectiva, por ejemplo, es la aplicación de la actual ley, que establece mecanismos mucho más rígidos, mucho más, más duros para efectos del control, ¿no es cierto?, de la posesión de armas por parte de los civiles. Yo quiero preguntar, y las personas que nos están escuchando, más de uno tiene registrada legalmente un arma, ¿no es cierto? Legalmente un arma. ¿Cuántas veces lo han ido las policías a Carabineros o el propio ejército, porque hay una unidad del ejército a cargo de esto, o de investigaciones que a partir de febrero lo puede hacer, antes no lo podía hacer? ¿Cuántas veces han ido a su casa, ¿no es cierto?, a preguntar si la persona está en la casa y a pedir que le muestre el arma, si el arma la tiene, dónde la tiene, etcétera? Eso hoy día es facultad por la ley. Y yo estoy seguro que la gente que nos está escuchando, que tiene registrado un arma de manera legal, jamás ha recibido una visita a un policía para hacer una fiscalización.
Ahora, entonces, otros dicen correspondería también a quien, si esa persona que tenía inscrita un arma y no la tiene por A, B o C motivo, Rodrigo, también debería acercarse y decir, bueno...
tiene la obligación. ¿Sí? Y también hay sanción, en la nueva ley hay sanciones, ¿se fija usted? Sí. Entonces, ¿cómo? Si, pongámonos la hipótesis, Rodrigo, de que yo registro un arma, o inscribo un arma, y yo la vendo al narcotráfico. ¿No es cierto? ¿Qué sucede en esas cosas? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Yo me puedo hacer tonto y no decir nada. O puedo darla por perdida. Puedo ir a decir que se me perdió. Claro. Entonces ahí Carabinero o la policía que le corresponde tendría que hacer la investigación, se le perdió. Le entraron a robar. ¿Cuáles fueron los hechos? Ahora, si me pasa, si yo tengo la nueva ley restringe, si yo denuncio que se me robaron un arma, tengo restricción para poder pedir otra arma o registrar otra arma. Entonces, usemos las herramientas que hoy día existen. Yo le quiero decir que hace 2 años atrás, yo pedí, cuando estaba el subsecretario del Interior, que se hiciera un mapa de las denuncias de robo de armas en una comuna determinada de la región metropolitana. ¿Ya? No voy a decirle por razones obvias. Y sucede que era increíble que los puntos rojos estaban concentrados en un sector de la comuna. ¿Ya? Y ese sector de la comuna tenía altos índices de violencia. Todo hacía pensar, ¿no es cierto?, que es ahí donde gente inscribía las armas, las denunciaba como robadas, pero después las usaban en situaciones de delito. Entonces, ¿por qué no se hace una investigación focalizada en esa zona? Entonces, yo creo que hay herramientas suficientes. Esa ley de armas la presentó el presidente Piñera, fue aprobada por gran mayoría. Tengo entendido, eso sí, que varios ministros votaron en contra cuando se... Actuales
ministros ex parlamentarios, sí.
Claro, que fueron parlamentarios en su momento, votaron en contra. Entonces, esa contradicción también tiene que explicarse.
Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Villa, ex subsecretario de Interior. Otro de los problemas que surge a propósito de lo que estamos hablando tiene que ver con el crimen organizado y básicamente lo que tiene que ver con materia de inteligencia. Entiendo que el gobierno está buscando tener y dotar de más herramientas para combatir justamente el crimen organizado. Y se piensa en un modelo europeo, es lo que se ha ido conversando, es lo que se ha ido debatiendo. ¿Español o británico? Piensan algunos. ¿Usted se inclina por alguno? ¿Es la forma imitar, por ejemplo, lo que hacen los españoles, los británicos, para dotar de mayores herramientas para ir en contra del crimen organizado?
A ver, que toquen juntos, Rodrigo. Otra vez volvemos a los estereotipos, a la discusión vacía, al interés, que creo que es la gran falla de la ministra y también del contenido del programa de gobierno del presidente Boric en su discurso de la semana del 1 de julio. Son palabras vacías, Rodrigo. Hoy día tenemos nosotros un proyecto de ley sobre inteligencia. Bueno, partimos de la base para la gente que nos escucha, que no tiene por qué saber esta materia. ¿Quién es la herramienta más efectiva, ¿no es cierto?, contra el combate del crimen organizado? Es la inteligencia. No es que tener policías con más armas en la calle, no es tener más policías, es adelantarse con inteligencia, con información sistematizada a los hechos de violencia. Eso es válido para el terrorismo, es válido para el crimen organizado, es válido para las bandas, ¿no es cierto?, de personas que hacen tráfico de personas, etcétera. Y esa ley de inteligencia, nuestra ley de inteligencia es antiquísima, es una ley que se crea en los 90, recién regresado a la democracia, con una realidad, ¿no es cierto?, sociopolítica y delictual distinta. Todos dicen desde hace 10 años o más que es necesario cambiarla. Quiero decirte que hay un proyecto de ley que se presentó en el gobierno del presidente Piñera, a mí me tocó personalmente tramitarlo en el Senado, se aprobó por amplia mayoría. Tengo entendido que solamente unos pocos senadores votaron en contra, pero amplia mayoría. Reconocer que en la discusión de ese proyecto de ley, senadores como de la oposición al gobierno del presidente Piñera, no tiene sentido nombrar a los senadores que son oficialistas, que sí votaron en su mayoría todos a favor, pero senadores como el senador Insulza del Partido Socialista, con una vasta experiencia en el Ministerio del Interior, el senador Arbóez, que fue también subsecretario del Interior, contribuyeron a entregar elementos muy potente para efecto de eso. Este proyecto llegó el año 2019 al Cámara de Diputados y está dormido. La mayoría parlamentaria de la Cámara de Diputados no lo movió desde el 2019 a la fecha. Y hoy día el presidente, en su discurso del 1 de junio, dice que en septiembre va a mandar indicaciones. Señor, si gente del Frente Amplio presidía la comisión que veía el proyecto de inteligencia. ¿Cómo del 2019 a la fecha, por cierto, no sabe cuáles son las indicaciones que tiene que hacer? Es decir, la posición de obstrucción que hicieron al proyecto de inteligencia durante 2 años ni siquiera nos lleva a tener claridad respecto a qué no les gusta. Y tenemos que esperar hasta septiembre para poder empezar a discutir el proyecto de inteligencia. Os digo, si la gente tiene buena memoria y podemos hacer un programa en unos meses más, estoy seguro que de aquí a final de año no vamos a tener ley de inteligencia. Y esa es una de las piedras angulares para ser efectivo en el control, ¿no es cierto?, en adelantarnos para el control de este crimen organizado.
Rodrigo, me quedan 30 segundos, exactamente 30 segundos, y quiero hacerle la última a propósito de lo que usted respondía en la primera respuesta, que tiene que ver con la macrozona sur. ¿Qué le parecen las declaraciones del fundador de la CAM, José Huenchunao? Las advertencias.
Sí, ya nos estamos acostumbrando a que los dirigentes de la CAM son actores políticos que emplazan el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, cada día con más fuerza y con absoluta impunidad. El gobierno hace oídos sordos, la ministra, frente a ese tipo de cosas, hoy día vicepresidenta, dice que el diálogo debe primar, pero el diálogo prima cuando el otro quiere dialogar y ellos no quieren dialogar, y eso es lo grave de la situación.
Perfecto. Agradecemos la conversación con el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, esta mañana acá en Duna, hoy día más director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo. Rodrigo, por su palabra, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo, y un gusto con toda la gente que hoy día nos escucha en la radio.
Mira. Igualmente, un abrazo. 7:39, nos vamos rápidamente a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. ¿Y quieres un buen consejo? Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como lo son los departamentos. Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingebecinmobiliaria.cl. Pausa y al regreso, acá sentados, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, Juan Pablo Iglesias y Paula Catena. Vamos y volvemos.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
Presentamos la red que más crece, una red que alcanza para
porque tenemos una red que sigue creciendo a lo largo del país y para todos, ahora también en 5G.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, que nos invita con más urgencia a adoptar medidas para una vida más sostenible y en armonía con la naturaleza. El planeta se encuentra en un momento insólito en el que nos envía un mensaje muy claro. Debemos pasar de dañarlo a cuidarlo, porque aun cuando hay miles de millones de galaxias y otros planetas, solo tenemos una Tierra para habitarla. Debemos tomar conciencia de que el mundo está enfrentando una crisis climática, una pérdida de la biodiversidad, altos índices de contaminación y generación de desechos. Si no actuamos ahora para hacerles frente, el futuro se vislumbra complejo para la humanidad. Acciona.
expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡No, pero cómo tan!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana, 43 minutos, 7:43. Don Nicolás Vergara, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenos días.
Don Rodrigo Álvarez, muy feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
No se le notan los 36.
Gracias.
36 años de que salió del colegio. pero no se le nota. No se le nota la juventud. Felicidades.
Muchas gracias, Nicolás. Viniendo de ti.
En nombre de todo el equipo.
Ya está hecho el día. Así es. ¿Para qué más? ¿Saludamos a nuestro infiltrado?
Bueno, si tú quieres.
Partamos por las damas. Paula Catena, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días. Hola. Me quiero sumar a los saludos de cumpleaños.
Ah,
feliz
por
cumpleaños,
favor.
Rodrigo.
Muchas gracias.
Y agradecerle mi café de siempre, como a Nicolás.
Siempre. Eso no falla.
Infaltable.
No falla. Hay cosas que son, ya, son tradición.
Sí. Una por eso las tradiciones no se mencionan.
No se mencionan.
Lo dejamos ahí.
No, pero se agradece los gestos.
Sin café, pero está acá con nosotros Juan Pablo Iglesias.
¿Cómo estás? Muy feliz cumpleaños.
¿Estás cumpleaños el mismo día de Johnny Depp?
Y de Felipe Cas y de varios más.
Sí. Y van a celebrar todos juntos.
Nos juntamos en un bar con no. Johnny Depp.
¿Y van a invitar a Amber Heard?
No. Entremos en materia. Paula Catena, 4 séptimos.
Claro.
La idea de algunos, de la democracia cristiana. Bueno, particularmente lo que presentaron las senadores Walker y Jimena Rincón. Además y de Pedro Araya.
Se sumó Pedro Araya, sí.
Así es.
Bueno, eso levantó toda una polémica, por así decirlo, porque generó harto ruido este anuncio que hacen estos senadores durante esta semana para rebajar el quórum para reformar la actual constitución a 4 séptimos, lo que provocó al tiro que se plegara a la derecha, porque estaban, recordemos, desde hace semanas con esta idea de instalar, porque de alguna forma el establecer un quórum de 4 séptimos es como el primer paso para tener una alternativa en caso de que gane el rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Y por lo mismo es que también se levanta toda esta polémica, porque bueno, es una idea que provenía también de la derecha, y esto en un contexto en donde la DC a la interna de su partido está dividida entre las opciones del apruebo rechazo, donde ya la senadora Yasna Proboste ha dicho, por ejemplo, que está volcada en favor del apruebo, lo mismo que el senador Huenchumilla, y por lo mismo estos dos senadores cuestionan a sus pares y dicen que esta iniciativa, al momento de presentarlo, es malo porque lo único que hace es favorecer las opciones del rechazo. Y bueno, la derecha, si bien algunos lamentaban que quizás la DC se les adelantó, otros en verdad sacaban cálculos alegres y decían que esto era parte de una serie de conversaciones privadas que se dieron en los últimos días y que finalmente a ellos les conviene que sea la DC y no la derecha quien presente un proyecto de este tipo, porque van a decir, bueno, esto no es la propuesta de la derecha, sino es una cosa más amplia, más transversal, y por lo mismo dicen tienen más credibilidad justamente cuando ellos reconocen y lo han dicho también públicamente que uno de los principales problemas que tienen es que la gente no les cree que realmente tienen intenciones de cambiar la constitución en caso de que gane el rechazo. Y bueno, el presidente, desde el marco de su gira que está en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, ya también se refirió al tema y fue bastante duro con la derecha. De hecho, cuando le preguntan por el tema, él primero le pega a la derecha, o sea, alude a la derecha sin dar cuenta o acusar
que la propuesta viene de la DC.
De una parte de la DC,
para ser preciso.
Claro, de una parte de la democracia cristiana. Y en ese entendido, el presidente es súper duro y dice, bueno, cuestiona un poco la credibilidad de los sectores de derecha y recalca que siempre han estado por el rechazo, y de alguna forma también hace un emplazamiento a su coalición de gobierno en un contexto donde hay voces ya, por ejemplo, del Partido Socialista, como el senador Juan Luis Castro, que se abrían a esta posibilidad de entregar sus votos en el entendido de que dicen que ellos siempre han estado por bajar el quórum, los quórum elevados, que es como el dos tercios. Y en ese entendido hace un llamado también a la coalición y decir, bueno, aquí hay solo dos opciones, que es el apruebo o rechazo, y no hay más. O sea, y dice como, yo sé que todos los de nuestra coalición de alguna forma no van a estar plegados a esta iniciativa. Lo que se dice en el oficialismo, que estas palabras del mandatario lo que hacen es una especie de intento de alinear a su coalición y también de hacer un llamado de atención cuando se plantea esta iniciativa, porque saben, están conscientes en el gobierno que solo abrir anticipadamente alternativas finalmente le puede ser funcional al rechazo y se les genera un dilema. Al
final, no le digan a la gente que acá hay tercera vía, fue lo que dijo el presidente.
Claro, no hay plan B, no hay tercera vía.
Esto es completamente binario, aquí es solo apruebo rechazo.
Claro.
Ahora, convengamos que el propio presidente, no sé si habrá ocurrido, no tengo esa información, pero imagino que más de alguno le habrá dicho, oye, ¿viste? Te dijimos. Porque el primero que planteó algo parecido a los escenarios de triunfo del rechazo fue el presidente Boric, y fue muy criticado internamente por haberlo dicho.
Claro.
Y luego dijo, no se desdijo, pero matizó, digamos.
No, pero ese planteamiento justamente público del presidente de decir, bueno, estamos viendo alternativas, porque eso fue lo que planteó.
Exacto.
Le generó una oportunidad a la derecha para que a partir de eso elaboraran toda una estrategia para instalar que más allá de lo que dicen las encuestas, que evidentemente todavía sigue liderando el rechazo en algunos sondeos, aunque ese margen se ha ido estrechando, le permitió a la derecha construir un relato en torno a esto y finalmente construir una estrategia de cara a la campaña del plebiscito.
Yo creo que tanto como construir una estrategia lo está haciendo un poco,
es que eso es lo que están eso es lo que no, al menos intentan
sí, claro,
que lo intenten y que bueno, porque, que les resulte, no hay que ver,
claro, pensar,
pero a partir de lo que dijo el presidente y de lo que han mostrado las encuestas, se están tratando de agarrar de eso para intentar construir un relato y dar credibilidad. Claro,
pero tal como existe la tendencia a atribuirle a la izquierda muchas veces complots o manipulaciones o estrategias, y es un error. Yo creo que también en este caso es un error pensar que la derecha es capaz de generar una estrategia. Yo creo que hay 20 estrategias distintas, lo que pasa es que se producen ciertas coincidencias.
No, claro, pero han intentado, esfuerzo al menos, algunos, de intentar de quedarse callado e intentar de hacer una especie de estrategia. Obviamente esa se ha desordenado, vimos al tiro que algunos empezaron, por ejemplo, esta estrategia, este diseño de que no sean los políticos quienes sean las voces del rechazo, se les desordenó absolutamente, porque ahí hemos visto algunos ya con el pandero del rechazo, hombre, y tampoco
explícale eso al presidente nacional.
Y tampoco le ha resultado también el senador Osandón, que ha salido y con voces así, que finalmente lo que hacen es desordenar. Pero en este intento, porque hay un intento de intentar construir un relato, porque hay que decir que de alguna forma les facilitó el camino que las encuestas salieran sin que ellos tuvieran que hacer nada, estuviera al alza, o sea, por producto de lo que estaba pasando en la misma convención y las incertidumbres que se fueron generando en su momento cuando estaba en su punto de mayor cuestionamiento. Ahora esa brecha se ha ido acortando y la apuesta de los que están por el apruebo es que ahora ya con el texto listo y cuando inicie la campaña propiamente tal por el apruebo, eso empieza a subir y el apruebo gane terreno. Entonces, bueno,
ahí está. Hoy hay encuesta.
Hoy está la CEP a las 11.
Centro Estudio Público.
Así que ahí van a estar la mirada de los políticos y también, bueno, de la moneda, que sin duda también va a ser importante la aprobación del presidente Gabriel Boric.
Para otro capítulo lo dejamos para más adelante, si es que efectivamente ahora hay agua en la piscina para la propuesta de la Democracia Cristiana.
Bueno, se necesitan 33 votos, es un quórum justamente de dos tercios. Se supone que parten de una base de 28, teniendo en cuenta que va a estar toda la derecha plegada, más los votos del ADC, y en el entendido de que se pueden desordenar algunos socialistas, debería de estar los votos, al menos confían en eso. Pero si es que el gobierno hace el trabajo que tiene que hacer, que es alinear a su coalición, esos votos no deberían de estar y por ende el proyecto no debería de pasar.
Claro, eso iba, que para aprobar esos 4/7 se necesitan 2/3.
Claro.
Parece trabalenguas. Sí, para probar los 4/7 se dan 2/3. Ahora no estarían, a no ser que se dieran vuelta todos los socialistas.
No, se tendrían que dar solo algunos, porque están los 26, son 33 votos. Partimos de la base de que hay 24 en la derecha, más otros votos, los tres votos que tiene la ADC, se parte de una base de 20 y tanto, 26,
sí,
y de ahí necesitan estos otros para que puede
ahora,
ser
socialista. Ahora, estamos dando, por supuesto, por ejemplo, que Republicano esté disponible.
No, porque conté 24,
ah, no, 25. Ah, contaste 24.
Sí.
O sea, no está tan lejos.
No, no está tan lejos. Podría ser
que la llave la tiene Republicano.
Si es que se desordena los socialistas, o sea, si uno, si es la línea de los socialistas es como lo que dijo el senador Castro, de que sería difícil rechazar un proyecto de esa materia debido a que ellos siempre han estado por bajar los quórum alto. Y si es la lógica del resto de los parlamentarios de ese partido, bueno, deberían de estar. Y eso es lo que van a apostar estos senadores de C.
Ya, pues vamos a ver lo que pasa. Juan Pablo Iglesias, temón el que viene. Que tiene que ver con las últimas evidencias respecto a la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en Colombia, en Barú, cerca de Cartagena de India.
En su luna de miel, ¿no?
En su luna de miel. Se han ido conociendo más detalles y parece que los autores intelectuales no son ni paraguayos ni colombianos, sino que brasileños. Y de los arrestados, cuatro han reconocido que participaron y hay uno que todavía no reconoce su autoría.
Así es, brasileños en una coordinación con otros, aparentemente una suerte de multinacional del crimen organizado. Pero recordemos primero lo que pasó, que es lo que decías tú, Rodrigo. El 10 de mayo, el fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci estaba en Barú, en Colombia, cerca de Cartagena de India, en una playa, en su luna de miel. Cuando de pronto de una moto de agua se bajan dos hombres, uno de ellos armado, y le dispara tres tiros, lo mata ahí mismo en la playa, se sube a la moto de agua y se van. El hecho, que parece casi sacado de una película, si no fuera tan trágico la realidad, digamos, de lo que pasó, fue un golpe y sorprendió a todos, digamos, un fiscal paraguayo que además estaba de luna de miel, como decías, y que recién había anunciado por redes sociales su señora que estaba embarazada y estaba esperando un hijo. Tanto fue muy dramático todo lo que sucedió. Pero a partir de ahí empezó la investigación para saber quién había sido el responsable de ese hecho. Hace pocos días, el viernes pasado, se anunció la detención de cinco personas en estos días después el fiscal que lleva a cabo el caso, lleva la investigación en Colombia, dio más detalles de lo que pasó. Primero habló el presidente Duque, después se han ido conociendo más detalles de quiénes son estas cinco personas, a las cuales hay que sumar una sexta que estaría prófugo y estaría en Venezuela, y a partir de ahí empezó a conocerse un poco detalles de quiénes eventualmente podrían ser los responsables, y todo apunta, como decía Rodrigo, a una organización brasileña, el primer comando de la capital, que no es cualquier organización brasileña, es probablemente el mayor grupo de crimen organizado de todo el continente, digamos, de toda la región. Es una organización que tiene más de casi 30 años operando y que ha extendido sus tentáculos en toda la región. ¿Por qué se apunta ahí? No solo porque uno de los responsables habría citado al comando de la capital como uno de sus mandantes, estos responsables habrían recibido un pago de $500,000 por el hecho, el que tendría se dividió aparentemente entre los responsables, pero uno de ellos, el sexto, que está prófugo, se llevó una parte un poco más grande, digamos, y escapó. Por lo tanto, ahí hay una de las razones también de por qué no fue detenido en ese minuto, porque se había escapado antes. De estas cinco personas, una de ellas habló y cinco han reconocido, cuatro han reconocido su responsabilidad, una no, pero han dado detalles de que estaría el primer comando de la capital de Sao Paulo, de Brasil, detrás de eso. Ahora, ¿por qué yo hablaba de una suerte de transnacional del crimen? Porque el primer comando de la capital no operó solo, sino que contrató a estos sicarios para llevar a cabo esta operación, y ahí las pistas apuntan a otras organizaciones criminales de la región que estarían también, o probablemente podrían estar involucradas, según lo que han adelantado algunos medios colombianos. No, en ese caso no lo han dicho los fiscales, sino que esto lo han adelantado algunos medios colombianos a partir de trascendidos que ha salido de la investigación, que se estaría viendo los eventuales vínculos que tenía el primer comando de la capital con el Tren de Aragua, que es esta organización criminal venezolana que incluso, cuyos tentáculos incluso han llegado aquí. Nosotros en La Tercera hemos llevado reportajes bien extensos sobre el tema y
cómo está operando, y es una de las mayores preocupaciones hoy día de cómo está creciendo el Tren de Aragua en la región. Y a eso se suma también el Clan del Golfo, que es una de las organizaciones de narcotráfico más importantes de Colombia, que aparentemente podría haber también estado vinculado en los servicios, entre comillas, que le habrían
dado. En la externalización de los servicios.
Exacto, al primer comando de la capital. Eso no quiere decir que estos grupos criminales no disputen entre ellos sus territorios de control, pero en casos como este, que era asesinar al fiscal paraguayo, que estaba además llevando a cabo varias casos, el más importante era la operación Ultranza, que es una operación de tráfico de droga y cocaína hacia Europa, que venía de Bolivia, pasaba por Paraguay y salía hacia Europa a través de puertos de Uruguay. Es probablemente el caso más central a que todos han apuntado como el que el primer comando de la capital estaba preocupado, digamos, de lo que se había avanzado ahí. Pero también había otros casos que llevaba a cabo este fiscal, por lo tanto, los tentáculos, como decía, son más allá probablemente del primer comando de la capital, y había varias organizaciones que querían o que temían que el fiscal avanzara mucho en otras investigaciones. Por lo tanto, el hecho no solo enciende alerta sobre lo que pasó y la gravedad de lo que pasó con el fiscal paraguayo, sino la eventualidad de que estos grupos empiecen a operar en forma coordinada en otras partes de la región.
Solo para entender la dimensión de lo que estamos hablando, y aquí cerramos, Juan Pablo, este primer comando de la capital opera en San Pablo, 30.000 integrantes y mueve más de 80 millones de dólares al año entre narcotráfico, muerte, crimen organizado y todo eso.
Es un
gigantesco. Sí, y lo que pasa es porque Paraguay, hay que recordar el tema de la triple frontera y lo relevante que es esta lógica que tú planteabas ahí, Colombia, Paraguay, Uruguay, pasando por Bolivia, entonces el tema de la triple frontera, hay un hub muy complejo, y por eso que está esta multinacionalidad.
Vámonos, Paola Catena.
Que estén muy bien.
Juan Pablo Iglesias.
Que estén muy bien.
Gracias por estar acá. Nicolás, ¿qué decís?
Gracias.
Que estén muy bien.
Gracias.
Se viene Hablemos en Off. Antes, la actualización de informaciones con Josefina Stavrakopoulos. Quédese acá al 89.7. Que tenga un gran día jueves. Muy buenos días.
Buenos días.